¿Qué tal, amigos de Cueste Noticias? Un placer saludarles. Muy buen día, estamos con ustedes. Mi nombre es Roberto Ramos. Esto es Ruta Deportiva y vamos a platicar, por supuesto, de lo más importante en materia deportiva a nivel local, a nivel nacional y también internacional. Todos los deportes aquí y así también aquí está conmigo el buen Jorge Pedraza. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte, bienvenido.
Buenas tardes, Roberto. Muy bien, gracias. Aquí empezando con Ruta Deportiva. El día de hoy tenemos mucha información.
Correcto.
Internacional, más que nada, de venir a los Juegos Panamericanos,
sí,
es lo que estamos ahorita en el boom. Y vamos a darle con toda la información.
De acuerdo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, por supuesto, a quienes nos escuchan. También a quien ama el deporte, por supuesto. En esta ocasión, pues estamos iniciando justamente con Ruta Deportiva y nos vamos a ir con la información en relación al fútbol mexicano, si te parece, mi buen George. El fútbol mexicano y también, bueno, pues sobre todo el debut de los equipos, jornada 1 del torneo Apertura 2019.
Primeramente, la jornada 1, que es la pauta para las demás jornadas, donde se ve cómo estamos, qué tal sirvió la pretemporada, si sirvió o no sirvió, cómo vienen los jugadores preparados o no. Muchos equipos de ahí vienen, de ahí parten para ver qué hay que mejorar, qué hay que trabajar más en la semana.
Sí, es fundamental la pretemporada.
Y fundamental también la primera semana, ¿no?
Sí, y la planeación que pueden hacer los técnicos, ¿no? Que tú seguramente sabes de eso. Vale la pena decir que, bueno, pues ya te estás preparando profesionalmente como director técnico. Y eso es importante porque te genera otro punto de vista, o sea, realmente de forma interna. Y sí me parece que es una gran ventaja que el director técnico pueda planear todo su torneo, desde pretemporada, obviamente, con su preparador físico, su metodólogo, pero que pueda hacer una planeación también de contratación de jugadores, lo que le pide a la directiva, hacer su plan de cara, por supuesto, al torneo. Y eso sucedió pues en varios equipos. Uno de ellos, el Deportivo Toluca, que llegó Ricardo Antonio La Volpe el torneo pasado, llega a pasadito de mitad de torneo para tratar de rescatar el barco que había dejado hundido Hernán Cristante. Sin embargo, era complicado, pero me parece que ya no hay pretexto. Ahora La Volpe tiene experiencia y tuvo la oportunidad ya de hacer su pretemporada.
Primeramente, gracias. Es un proceso que lo voy a hacer y se está haciendo. Es un sueño, más que nada.
Correcto. Ya te veremos allí dirigiendo. Ojalá que no sea el Toluca, dirigiendo la América, por favor.
Uno será, pero voy a estar ahí en primera división.
De acuerdo.
Y bueno, claro, La Volpe vino de un barco muy hundido, diría yo. Las cosas en el Toluca en el torneo pasado estaban muy feas, muy sí. feas. Entonces, pero como tú lo comentas, es muy importante que ya tuvo el tiempo, ya tuvo el espacio para planear su pretemporada, ya la hizo, ya tuvo el tiempo también para planear su temporada y un escalón abajo da el domingo, ¿no? Perdiendo contra Querétaro.
Sí. La Volpe, pues obviamente tiene esta oportunidad. Decíamos, hundido sí, y yo quizá se lamenté un poquito fuerte a Hernán. Pero la realidad es que esa responsabilidad me parece no nada más recae en Hernán Cristante en su momento, ¿no? Retrocediendo un poquito, la realidad es que hubo ciertas discrepancias en el Deportivo Toluca desde tema de directivos, toma de decisiones y obviamente pues también le pegó en la dirección técnica y todo ese conjunto hizo que Toluca simplemente no alcanzara la clasificación a la liguilla, la crítica que estuvo alrededor de uno de los equipos más ganadores, pero es un conjunto de todos esos detalles para que sucediera lo que ocurrió.
Y la pérdida de la Conca Champions también, que fue
tienes razón.
Unos partidos muy desastrosos para el equipo.
Sí.
Los dos, de ida y vuelta.
Pues se quedaron en octavos de final, si no me equivoco.
Y contra un equipo que, digamos, no traía muchas referencias.
Sí, correcto.
Los partidos de aquí que tuvo el Toluca, aquí y allá, no fueron buenos. Simplemente no fueron buenos, no se nos dio. Y entonces todos los problemas que carga el equipo en la parte administrativa se ven reflejados.
Muy bien dicho.
Se ven reflejados en el equipo, en los partidos, en que no dan una, no están a gusto.
¿Sí?
Por ahí se dice que le tendieron la cama a Cristante.
Bueno, hubo una polémica con Alfredo Talavera, ¿no?
También.
Talavera, uh-huh. Que pues tuvo ciertas molestias. En su momento estuvo en la banca. Hernán decidió que estuviera en la banca por algunos errores deportivos. Pero todo eso lo decías bien, con cierto perfil también administrativo, que las decisiones que se estaban tomando, que se tomaron, no fueron las correctas.
Y bueno, ahora también la directiva ya tuvo otros, digamos, 4 meses para planear refuerzos, para planear jugadores que deben de traer y simplemente no hemos visto.
Pues
hasta,
mira,
hasta el día de hoy no hay un refuerzo de talla internacional que
los tuvo al inicio del semestre o del año, mejor dicho, en el primer semestre y no les ha dado resultados como tal. La afición efectivamente espera eso. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, llaman a Aníbal Chalá, el ecuatoriano. Un hombre de perfil regular, si lo podemos llamar de alguna forma. Pero la Volpe decidió quedarse con el Puma Gigliotti. Decidió quedarse con Mancuello, con Pardo. Con Pardo. Que son hombres de cartel que llegaron el torneo pasado. Y con eso él decidió trabajar.
Hombres de cartel, sí, pero... Maidana y Gigliotti ya vienen,
Maidana, bueno, fue campeón de Copa Libertadores.
Pero ya están,
así se presumió, ¿no?
Ya están en la etapa terminal de su carrera, diría yo, ¿no?
Entonces, justamente.
El Toluca ahí tiene que otra vez planear sus refuerzos y hacerlos bien.
Vamos a seguir comentando un poco más al respecto de Toluca, por supuesto, también de América y de esta jornada 1. Regresamos en un instante. Esto es Ruta Deportiva para seguir platicando, por supuesto, del deporte local, nacional e internacional. Regresamos. Perfecto, estamos de vuelta a Ruta Deportiva y seguimos platicando, mi buen George. Ya dábamos un poquito del antecedente de Toluca y lo que viene sucediendo, lo que tiene la Volpe para este torneo y lo que presentó en esta jornada 1 ante Querétaro. Terminan cayendo, me parece, sorpresivamente, porque se juega en casa ante un equipo que busca no descender, como los Gallos Blancos, y eso genera sorpresa.
Sorpresa más por es un equipo que se viene armando, no tiene una base también, entonces es un equipo que constantemente cada
con torneo, más refuerzos que Toluca
con más refuerzos cada torneo siempre deja ir muchos y trae muchos nuevos, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Claro, muy sorpresivo, lo comentaste bien, se juega en casa, primera jornada, no puedes perder, ¿no? Eso es casi obligado que
se habla de un equipo
ganar.
Grande, ¿no?
Y
se habla de un equipo grande,
claro. Entonces,
no,
en la
digo, yo no
jornada,
sé si sea grande, pero se habla de un equipo grande. Que no te gane la pasión.
Claro, claro.
Oye, no, pero sí es cierto, se habla de un equipo grande. Bueno, tendría que demostrarlo cuando haces esa planeación de la que hablábamos, cuando juegas un partido en casa, cuando debutas, cuando tienes a la Volpe, que si bien no es un técnico ganador, sí es un hombre de experiencia. Entonces creo que sí, Toluca tenía que ganar y tiene errores muy puntuales que generan esa derrota.
Las cartas que presentó Toluca no fueron buenas.
Sí.
Los términos, la forma, no se vio un Toluca conectado, no se vio un Toluca que quería ganar o que quería aprovechar las jugadas que tuvo. Estuve viendo el partido y no se animaban a pegarle, no se conectaban, no daban tres pases juntos, no se veía una
muy
conexión.
Partidos.
Ajá. Y bueno, otro punto muy, muy importante, digamos, la expulsión de Salinas, pues... puso una pauta, ¿no? Ya en el partido.
Iban 1-0 ganando Querétaro, después justamente llega la expulsión y esto también desbalancea totalmente a Toluca, no se puede levantar, ¿no? La losa ya que traía del 1-0 y además un tanto de desconcentración, muy partida la línea defensiva con media cancha y eso genera que pues, más fácil le caiga el otro tanto.
A lo que voy con este Rodrigo Salinas es que mucha diablo señal. Poco juego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchas redes sociales, mucho influencer.
Pero, sí, se le está criticando fuerte por eso.
Pero ¿a qué hora das un pase bien, un centro bien?
Sí,
entonces
que me parece que en este partido acepto esa parte, aunque sí ha sido un hombre de mucha regularidad.
Claro, sí.
De los
sí,
que
sí.
Se salvan, porque me parece que es el del mayor titularidad junto con Talavera.
Del torneo pasado.
Sí, sí. Del torneo pasado. Uh-huh. Pero todo eso que puntualizas, efectivamente, en este partido nos queda de ver. Y se hace expulsar, ¿no? Porque al final fue una expulsión bien marcada. Revisan en el VAR y bueno, el VAR indica que efectivamente pues eso merece una tarjeta roja. Y con esto pues Toluca se desbalancea.
Pero yo no sé cómo no sacó la roja desde el principio, ¿eh?
Sí, 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 lo dudó.
Tuvo que ir al VAR a checar.
Al video asistente. Y en ese caso, bueno, pues Toluca termina perdiendo 2-0. Obviamente la afición está pues dolida, ¿no? Esperas ir a casa a ver ganar a tu equipo. Ricardo La Volpe al final en conferencia de prensa pues expresa ante medios de comunicación su molestia, por supuesto, con eso no se va a ganar, necesitan levantar el barco en ese sentido, en este primer partido, la zona defensiva ya decías, sin duda necesitan un defensa que marque autoridad allí.
Diferencia.
¿No? Y diferencia, no estuvo Maidana en este caso, pero ya lo decía La Volpe que están buscando justamente un elemento. Comentar rápidamente, mi querido George, América le pegó también además a Monterrey 4-2.
Fue un muy buen partido de los jugadores de América.
Sí, ahí el equipo campeón fue ganando y además se hace presente Nicolás Castillo.
Que bueno, el torneo pasado es un revivido de ahora.
Es un revivido, totalmente de acuerdo. concluimos este tema del fútbol mexicano y vamos a dar un cambio, si te parece, para platicar acerca de Juegos Panamericanos. Así es que nos vamos con Juegos Panamericanos. Estamos de vuelta, Ruta Deportiva, y nos vamos con lo que adelantábamos, mi George. Juegos Panamericanos se van a llevar a cabo en Lima, Perú. Este evento que obviamente México tiene potencial, sí, a nivel panamericano tiene potencial, sobre todo en algunas disciplinas deportivas. Ya los Juegos Panamericanos, bueno, de hecho ya las delegaciones, parte de las delegaciones ya viajaron a Lima, a Perú, en, pues, obviamente en el continente americano, una edición más de estos Juegos, donde México, bueno, tiene participación, más de 500 atletas que estarán participando allí, representando a nuestro país. ¿Qué te parece y qué expectativas puedes ver en este evento para la delegación mexicana?
Pues para empezar, es un evento que llama mucho la atención. Hay mucho nivel en los Juegos Panamericanos, hay mucha competencia. De México, tengo mucha expectativa, la verdad, puesto que llevamos más atletas. En Toronto 2015 llevamos atletas a casi 480 deportistas. Ahorita llevamos 543.
Así es.
Entonces, mucha ilusión con ellos, porque sé que son, pues, atletas que dan todo por el país, ¿no? Que dan todo por México, dan todo por traer a nosotros una medalla.
Sí, su máximo esfuerzo. Platicábamos, ¿qué se puede esperar? Bueno, atletas, por supuesto, destacados, atletas de calidad. Ya platicábamos ayer justamente también en la cápsula que generamos a través de QS Noticias. Cartas fuertes para México. Una que seguramente para todos los mexicanos y mexicanas es fundamental, es Paola Longoria. ¿Qué te parece, Paola? ¿Qué podemos esperar de ella?
No, pues Paola llegó un momento en que ha estado invicta.
Sí.
Entonces, desde ella esperamos un oro. Yo espero, la verdad, un oro, ya que también va a refrendar su título.
Correcto.
Es campeona en 2015 en Toronto. Ahora quiere hacer lo mismo. Y bueno, eso en el racquetball. Tenemos, no sé, también en natación, muchos atletas y buenos atletas que también han refrendado, sí, el título.
En el caso de clavados.
Clavados. ¿No?
Clavados, que es lo fuerte.
Sí.
Clavados en el caso de Rommel Pacheco, por supuesto, que ya es medallista. Sin olvidar que Paola Longoria puede obtener más de un oro, porque en el racquetball tenemos el singles, tenemos obviamente
parejas,
el dobles, que también, uh-huh, pues lo están generando. Eso permite que una jugadora de alto nivel pueda conseguir más de una medalla. Por eso ella es multimedallista de Juegos Panamericanos. Y justamente decías, en clavado, Rommel Pacheco es otra de las cartas fuertes. Sabemos que en México, pues uno de los deportes por excelencia actualmente más ganadores, pues por supuesto, son los clavados. Tenemos medallistas como Paola Espinosa, ¿no? Medallistas olímpicos como Paola Espinosa, como el mismo Rommel, que han permitido pues ganar medallas para México, poner al país en alto. Y a pesar de las circunstancias y de las dificultades que ha habido entre federación, entre los propios atletas, entre la Comisión de Juventud y Deporte recientemente de la Cámara de Diputados, que hubo discrepancia junto con Paola Espinosa, bueno, a pesar de eso, siempre los mexicanos dando la cara en los clavados.
Claro, otra rama en donde tengo mucha expectativa es en la gimnasia artística con Alexa. Alexa Moreno, después de ser criticada, después,
sí,
de callarles a todos la boca, después de ser una buena atleta, viene hoy con mucha fuerza. Viene hoy con mucha fuerza para los Juegos Panamericanos, para demostrar que no importa que, pues, tu calidad, cómo estés, tu condición física, puedes ser un ganador, y si te lo propones, lo vas a lograr.
Medallista mundial, ha hecho historia, ¿no? Como la primera mujer, uh-huh, que logra una medalla mundial en esa disciplina. Hay que revisar, si no me equivoco, hay que revisar el caso puntualmente de ella por el tema de la clasificación. No sé si va a estar en la etapa, porque justamente hubo ciertas dificultades a pesar de su calidad, pero en los clasificatorios ella tuvo una lesión en el último clasificatorio, y
entonces
eso
viene resentida.
Sí, no le permitirá quizá estar participando de buena forma y participando en el evento. Y ahorita que tocas eso, vale la pena destacar, por ejemplo, a Juan Luis Barrios, que además es del Estado de México, ya es medallista panamericano, sí, medallista centroamericano, estuvo en Juegos Olímpicos, pero que es otra de las cartas, o era de las cartas fuertes, pero que justamente se lastima hace 8 días en un entrenamiento, un niño, justamente él estaba en la pista, si no me equivoco, en Santa María Rayón, estaba entrenando. Uh-huh. Él normalmente entrena en Metepec, pero estaba en Metepec, están arreglando justamente la deportiva, la pista, y se fue a entrenar a Santa María Rayón, y un niño se cruzó por su camino, tuvo que hacer un movimiento de esos que no están presupuestados, por si me permiten la expresión, y le generó un desgarro. Y con esto se quedó fuera de participar en Juegos Panamericanos. Sí, una pena, porque
era una carta fuerte.
Era medalla.
Sí, seguro.
Para México, y se queda fuera en el caso de Juan Luis Barrios. En general, bueno, Juegos Panamericanos, por supuesto, México es potencia. Seguramente tendrá que estar compitiendo por allí con los cubanos, que sabemos que tienen buen nivel competitivo, sí. ¿No? Es donde hay que pegar fuerte. Dependerá de las disciplinas deportivas, pero me parece por ahí quizá algunos brasileños que puedan hacer. Quizá los peruanos, a pesar de estar en casa, pero bueno, no en todos los deportes son potencia.
Claro.
¿No? Ahí México me parece que por lo menos debería de estar dentro del... Así vámonos, exigentes, dentro de los primeros tres, ojalá que
en el
pueda,
medallero.
En el medallero, claro. Correcto, ¿no?
Sí, me parece correcto. También otras disciplinas en las que tenemos, que somos potencia, que ¿sí? vamos a ir a luchar, es el fútbol, ¿no?
Así es.
Vamos a ir con el femenino y con el masculino. Entonces, son una buena carta que tienen que aprovechar y que tenemos que aprovechar,
sí,
echarle ganas.
Y fíjate que se trae una buena línea o un empuje desde los Panamericanos en Guadalajara, porque eso permitió tener a muchos atletas, uh-huh, con más plazas panamericanas participar en su país, y eso les permitió después participar en los siguientes procesos, ir a Toronto en Canadá, y ahora, bueno, poderlo hacer justamente en Lima, Perú. Me parece que ese empuje es importante.
Me parece que el empuje que trae las niñas es muy bueno. Se perdieron el Mundial.
Hablamos del fútbol femenil.
Se perdieron el Mundial. Entonces traen esa cosquillita. Escuchaba a Charlene decir, cuando la presentaron con el Atlético,
¿sí?
La escuchaba decir que traen esa cosquillita de no haber participado en el Mundial y de no haber representado a México en una, sí, en una competición, ¿no? Entonces, ellas traen muchas ganas, mucha fuerza de representar a México, a nuestro país. Y bueno, es una carta importante para México.
Seguramente va a haber medalla, me parece, ¿eh? O sea, ya con el apunte que hace, seguramente va a haber medalla para México en el fútbol. Yo creo que valdría la pena en las dos ramas.
Sí, claro, no, bueno, los chavos, que es la sub 23, me parece.
Sí, sí, sí.
También hay calidad, ¿no? Tenemos calidad, tenemos buenos jugadores, tenemos un buen conjunto.
Entonces, sí, y hablando de elementos que tienen 19 años, 20 años, que pues están ya en Europa,
sí,
¿no? México sí es potencia en ese sentido, a nivel panamericano, por eso sin duda creo que va a haber una buena medalla. Esa es la información de Juegos Panamericanos, que ya inician justamente a partir de ya, o sea, de esta semanita que nos está usted escuchando.
El miércoles inician las actividades.
Correcto, bueno, pues vámonos a pausa, regresamos en un instante para platicar de la crisis del deporte mexicano. Listo, ya estamos de vuelta, Ruta Deportiva. Continuamos con la información justamente, Jorge. Ya platicamos de fútbol mexicano, ya platicamos de Toluca, un poco de América, por supuesto. Ya también pues hicimos un poco de retroalimentación en relación a Juegos Panamericanos. Y también lo que tiene relación con esto es el tema del deporte nacional. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dirige Ana Guevara, y lo que está sucediendo alrededor de este organismo, también de federaciones. Me parece que hay una crisis en este momento en el deporte nacional.
Lo apuntaban muy bien ellos y Ana Gabriela Guevara. Tuvieron problemas administrativos, más que nada. Problemas de becas, problemas de sueldos. Sí. Esto siento yo que no, sí merma en los jugadores, sí merma en los deportistas, ya que ellos se distraen, ¿no? Se distraen por estas cosas. Lo que comentaba Ana Gabriela Guevara era que pues tratamos de que no les afecte a los jugadores, a los deportistas, pero yo, en mi opinión, siento, bueno, pienso que no es posible que esto pase, ¿no?
Los
deportistas están sensibles y receptores a muchas cosas. Y totalmente. Más si no los cuidas y si no les das un entorno pues correcto.
Sí, la verdad es que la CONADE está viviendo crisis. Bueno, a mí me parece, primero, pues porque hay un cambio de administración natural, ¿no? Llega, estaba un partido político, porque pues es un tema político, la verdad. Claro. Llega un, está un partido político, llega otro. Estaba un hombre, es decir, me refiero, un varón, ¿no? Como dirigiendo el deporte, como ha sido por excelencia. Y llega Ana Guevara como la primera mujer en la historia a dirigir el deporte nacional. Entonces, todo eso...
Cambia.
Cambia ese ruido, por supuesto. Uh-huh. Después, ella, bueno, tiene la experiencia, es una mujer de experiencia política ya, como senadora. Y también, pues obviamente, como olímpica, atleta, ¿no? Siendo medallista olímpica justamente en los 400 metros. Y obviamente fue bien tomada, pero empiezan los problemas. ¿Cuál es? Uno, primero, la reducción de becas. Y ya decían los atletas, oye, ¿cómo es posible que me estén dando una beca de 2,000 pesos cuando soy un atleta panamericano? Y a los ninis, ¿no? Al que no trabaja ni estudia, el presidente o la administración de Andrés Manuel López Obrador les ofrece una beca de 3,600 pesos, si no me equivoco, mensualmente. Obviamente, cualquier deportista, pues... se saca de onda, si me permites la expresión.
Pues pues dice, yo que estoy haciendo algo por el país, o yo que voy a representar a mi país, no me están apoyando, ¿cómo quieres que vaya?
Sí, sí.
No voy a ir a gusto tampoco, no voy a ir a gusto, no voy a ir con ganas, no voy a ir con la mentalidad de ser un buen deportista y de representar correctamente a mi país.
Y porque además se necesita, o sea, ¿cuántos deportistas hay en el país que no tienen los recursos suficientes? Tienen el talento, pero no tienen los recursos. Y entonces, si no tienes un gobierno que te respalde, que te genere una beca para los insumos mínimos necesarios, ¿cómo vas a sobresalir?
Te puedo decir que en cada gimnasio de la ciudad o del país hay un talento, ¿no?
Sí.
Hay un talento que el gobierno, la parte política, pues tiene que ayudar.
Impulsar totalmente.
Y si no hay esa parte de impulso y esa parte de apoyo, y aparte le reduces más,
sí.
O sea, es como echarle doble.
Sí,
¿no?
Sí.
No.
Hablábamos también a través de nuestro sitio web en www.qsnoticias.mx sobre una información en relación a que el béisbol es el único deporte que está bien. Y lo decíamos, lo describimos allí. Bueno, ¿por qué? Porque es el deporte de excelencia del presidente. Lo vemos entrenando, lo vemos con un programa específico. Ya el béisbol se va a ir a las escuelas, que no me parece mal, pero sí en lo personal... me parece fuera de lugar apoyar un deporte, con un deporte, un solo deporte, y dejar de lado decenas de disciplinas, ¿no? Entonces, creo que se ve muy, muy desequilibrado en ese sentido.
Fíjate, Robert, no sé si sabías esto, pero el béisbol es el único deporte en que no llevamos
equipo. Para panamericanos. Sí, entonces, sí, no se logró la clasificación.
¿Sí? Si estamos dando el mayor recurso a ese deporte, y no se ve un resultado y no se clasifica, entonces estamos mal ahí.
Sí,
¿no?
Y hablábamos de crisis. Bueno, ya dijimos este tema de Ana, el tema, por supuesto, de las becas, del béisbol.
Esto de las becas es también por parte de la Comisión Olímpica.
Del COM,
¿no?
Sí, correcto.
Esto lo mencionó Carlos Padilla y dijo, tenemos problemas administrativos, no nos estamos logrando adecuar con Ana. Ahí estamos
chocando.
Es una cadenita de que... pues no me caes bien o no me llevo contigo.
Y hablan del tema de presupuesto, tal.
Sí, claro, los dos.
Porque los dos Ana dice, oye, el presidente no me ha mandado el presupuesto. Y el COM depende de CONADE.
Sí.
Y el COM no tiene dinero, Ana o CONADE no tiene. Y se habla de cerrar justamente el centro de formación que tiene el Comité Olímpico.
Claro.
Que es lo que me decías un instante. Entonces, es una cadenita de un tema de presupuesto que se lo asignas nada más al béisbol, ¿no? Al boxeo y a la marcha también, que por ahí lo están impulsando. Pero todo lo demás, austeridad. Y entonces, una cosa es austeridad y otra cosa me parece que es corrupción. Son cosas muy diferentes.
Sí, claro.
¿No? Entonces, evitas corrupción, por supuesto, pero ¿por qué evitar austeridad en el deporte?
¿Por qué no apoyar?
Que es un beneficio social. Y si quieres reducir los índices de violencia, métele al deporte, inviértele al deporte.
Desde ahí empieza. La educación es lo primordial, ¿no? Digamos.
Súmale tema de federaciones. Las federaciones... dejando de lado el fútbol porque se maneja aparte, pero las federaciones de los deportes que tienen sus propios movimientos, sus propios negocios, dejando de lado, por supuesto, al deportista,
sí.
Como lo que pasa en clavados con cierta política, como lo que pasa, por ejemplo, pues en el tema de atletismo también con problemas con Toño Lozano. Uh-huh. ese tipo de problemas generan crisis actualmente en el deporte.
Y se contagian con todos, ¿no?
Y qué mal que estamos de cara a Panamericanos.
Estamos
que,
bueno, a tres días.
Que ya están de salida, quizá ya cumplieron su proceso, pero el otro año, Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos.
Entonces, estamos en un momento crucial, uh-huh, donde el deporte le está afectando y eso en general va a afectar, me parece, a los deportistas.
Y si sigue así, nos vamos a ir a Tokio, pues también con lo mismo. Dos meses antes vamos a estar peleando, va a estar esto, sí, que no, tampoco hay becas, ¿no? Entonces,
sí, correcto.
Bueno, y pasando en otra información, sí, te voy a decir que también ya fueron seleccionados los deportistas para los Juegos Paralímpicos.
Correcto.
Para Panamericanos, perdón.
Para Panamericanos. La gente con discapacidad.
Tenemos una delegación de 184 deportistas.
De acuerdo. Entonces, que somos potencia también, ¿no?
Claro, también en eso somos potencia. Somos un buen equipo y sí, buenos deportistas tenemos. Sí. Nivel tenemos en todo, ¿no? Con estos chavos que tienen alguna discapacidad y con los que no, también tenemos.
Y que se llevan a cabo terminando justamente los Juegos, sí, Panamericanos, se da la apertura para los Parapanamericanos.
Comentar que los Juegos Panamericanos, la inauguración es el viernes.
Sí,
pero inician antes. Pero inician el día de mañana con balón de mano y voleibol femenino y masculino de playa.
De acuerdo, ahí está.
Deportes que ya empiezan el día, ¿sí?, de mañana.
Va, hay que ver la inauguración, vale la pena.
Sí, vale la pena.
El viernes. Luis
Fonsi va a estar.
Además, bueno, yo paso, pero ver la inauguración. No, por el evento supuesto, es y todo.
Magistral.
Perfecto, muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti, mi Robert.
Bueno, nos vamos. Esto es Ruta Deportiva. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Roberto Ramos. Pasen excelente día.